es un podcast de Ibero 90.9.
¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Bienvenidos al podcast Date y Cuenta. Soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Y recientemente fue noticia que por primera vez en México, una mujer presidenta encabezó la ceremonia del grito de independencia. Para hablar al respecto, me acompañan en cabina Sara Hernández Benavides y Aimé Delgadillo, estudiantes de comunicación en la Universidad Iberoamericana.
Hola, Alex. Como bien mencionas, estamos viviendo un momento histórico para el país. Por primera vez, en 215 años de ser un México independiente y soberano, tenemos a una mujer presidenta y esto conlleva múltiples actos de trascendencia histórica, como la ceremonia del grito que se dio hace unos días en el Zócalo capitalino.
Así es, un grito que además estuvo cargado de simbolismos y con especial énfasis en algunas mujeres que fueron muy relevantes para consumar la independencia de México, pero que por una u otra razón quedaron omitidas en la historia.
Para analizar con mayor profundidad la relevancia de este acto, platicamos con Melissa Ayala. Ella es abogada constitucionalista, defensora de derechos humanos, activista en pro de la erradicación de la violencia, política en razón de género y columnista para el diario El Universal.
¡Vivan las heroínas anónimas!
¡Viva!
Como ya escuchamos, por primera vez se incluyeron en las arengas del grito los nombres de mujeres heroínas de la independencia, que casi nunca se mencionan en este acto tan simbólico. Vamos a contarles quiénes fueron estas tres mujeres: Josefa Ortiz Téllez Girón, Gertrudis Bocanegra y Manuela Medina.
¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!
¡Viva!
Todos la conocen como la corregidora de Querétaro. Su nombre era Josefa Ortiz Téllez Girón, casada con José Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro. Josefa tuvo un papel mucho más importante que su título. Fue clave en la conspiración de Querétaro y logró avisar a Miguel Hidalgo que era hora de levantarse en armas. Su esposo tenía la autoridad oficial, pero su intervención fue limitada. Josefa fue quien movió estratégicamente las piezas y protegió a los conspiradores, consolidando su legado en la independencia.
Nuestra segunda protagonista es Gertrudis Bocanegra, de Pátzcuaro, Michoacán. Lo impresionante de Gertrudis es que, en una época en la que las mujeres tenían acceso limitado a la educación, ella leyó a los pensadores de la Ilustración. Eso la inspiró a unirse a la causa insurgente. Organizó redes de mensajería y comunicación entre pueblos insurgentes, hasta que fue capturada y fusilada en 1817. Nunca delató a sus compañeros.
Y finalmente tenemos a Manuela Medina, conocida como la Capitana. Ella sí tomó las armas, peleó en al menos 7 batallas junto a José María Morelos, estuvo en la toma de Acapulco y en la rendición de Fuente de San Diego en 1816. Incluso formó su propio batallón. Lamentablemente fue herida de gravedad y falleció en 1822, pero dejó un legado de valor impresionante. Mujeres valientes, olvidadas por mucho tiempo, pero que este 2025 resonaron en el Palacio Nacional. Y es importante decirlo, nuestra historia no la hicieron solo hombres, sino también mujeres que dieron todo por nuestra independencia.
Sobre esto, Melissa nos comenta que ella ve como algo muy importante la inclusión de estos nombres y la reivindicación de las mujeres en los grandes acontecimientos de la historia de México. Además, comenta:
ahora, creo que también algo muy importante que hay que mencionar es que, pues claro, sabemos que la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer que domina y que sabe perfectamente cómo usar los símbolos, y me parece que también es fundamental que ahora pasemos de los simbolismos a la realidad, porque sabemos perfectamente que pues estamos ante un momento en donde pues la representación importa, pero no lo es todo.
Otro hecho que marcó el evento fue que en esta ocasión la escolta que le dio el lábaro patrio a la presidenta estuvo conformada únicamente por mujeres. Aunque algunos medios manejaron que esta era la primera vez que ocurría, ya se había tenido una escolta completamente femenina, 3 veces en el grito de independencia, durante el mandato de Enrique Peña Nieto en 2016, 2017 y 2018. Una duda que estaba en el aire es si la presidenta iba a hacer alusión a su movimiento político en sus arengas. Incluso se llegó a especular que podría incluir las frases "Viva la Cuarta Transformación" o "Viva Andrés Manuel López Obrador". Al final, esto no ocurrió. Cuando le preguntamos a Melissa al respecto, nos dijo que esto marca un precedente muy interesante en términos de las mujeres accediendo y ejerciendo el poder.
Creo que la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a el máximo puesto de poder, y además que hemos visto no solamente en Senado, en diputados, en la propia Suprema Corte, a presidentas, a mujeres ejerciendo el poder en estos altos cargos, me parece que algo que sí marca un precedente, pues este grito, en tanto que no solamente me parece que hasta cierto punto rompe con esta idea de que las mujeres siempre vamos a rendirle hasta cierto punto pleitesía a la persona que estuvo antes de nosotras, a nuestro antecesor. ¿Y por qué lo digo? Porque si analizas el grito, la presidenta no dijo viva el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como muchos esperaban que dijera, ¿no? Como dando una continuidad al discurso del expresidente. Tampoco dijo viva, por ejemplo, la cuarta transformación, que eso es algo que en el pasado también se hizo. Entonces creo que también marca un punto o marca un parteaguas en el sentido de cuando llegamos al poder también llegamos y no le debemos nada a nadie, ¿no? Somos dueñas también de nuestras propias decisiones y eso me parece bien importante.
También destacó que esto manda un mensaje de la unión y demuestra que la presidenta gobierna para todas, todos y todes, independientemente de las ideologías políticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta uno de los mayores retos para cualquier figura que llega al poder: responder a la confianza ciudadana y demostrar capacidad de liderazgo en un contexto complejo.
Creo que hemos tenido avances. Me parece que, por ejemplo, el que se haya nombrado a la secretaria de las mujeres, a Citlali Hernández, y que además Citlali me parece que está haciendo un gran trabajo, es algo positivo. Creo que lo que sigue es también que se le dote de suficiente presupuesto a esa secretaría para que pueda realizar todas las cuestiones necesarias. Y creo que los siguientes retos para la figura presidencial va a ser mantener, pues, la... ¿Cómo decirlo? Como me parece que muchas personas vemos en Claudia Sheinbaum una figura hasta cierto punto de esperanza, ¿no? En donde decimos, creemos que es una mujer preparada, una mujer que además es sumamente inteligente, que es capaz de llevar negociaciones, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump, y que estamos poniendo pues mucha fe en ella.
Como bien dice Melissa, existe una percepción de esperanza y confianza en que Sheinbaum pueda enfrentar con inteligencia y preparación los grandes retos que se avecinan. Y es precisamente esa confianza lo que eleva la vara. La expectativa no es solo de continuidad, sino de resultados visibles que respondan a esa fe depositada en ella.
La expectativa es muy alta y pues el reto es cumplir con esas expectativas y estos deseos de que le vaya bien a la presidenta, ¿no? Creo que ese es el mayor reto al que se enfrenta, porque además es muy desafortunado, pero creo que es importante mencionarlo, al ser la primera mujer también marca un antes y un después y marcar el precedente de cómo las personas vean la posibilidad de que llegue una segunda mujer en el próximo sexenio o en el que sigue, ¿no?
Ese punto es crucial. Claudia Sheinbaum no solo debe gobernar, también carga con el simbolismo de ser la primera mujer presidenta de México. Su desempeño sentará un precedente histórico y definirá la manera en la que la sociedad valore la posibilidad de que más mujeres lleguen a la presidencia en los próximos sexenios. También queríamos conocer qué representa para las nuevas generaciones que una mujer pueda presidir el grito de independencia, por lo que nos dimos la tarea de entrevistar alumnas de la Licenciatura de Ciencias Políticas de la Ibero, quienes aspiran a la vida política, para conocer su opinión al respecto.
Aquí la opinión de Camila Solís, estudiante de Ciencias Políticas de quinto semestre.
Es un momento innegablemente histórico, es probablemente un antes y un después, al menos en la concepción simbólica de las mujeres en el poder. No es algo nuevo de que estén las mujeres en el poder, sin embargo, estamos viviendo una etapa en donde cada vez más son las mujeres quienes ocupan cargos de alto rango, de alto nivel. Ahora, eso es como por la parte histórica, sobre todo por lo que me preguntas de, bueno, ¿qué se siente ver una mujer ahí dando el grito? Pues se siente impresionante. O sea, yo te juro, vi el grito momento, se me enchinó la piel, se me salían las lágrimas, pero a los 2 o 3 minutos después de ello lo pensé y dije, a ver, hay mucho simbolismo patriótico, por supuesto que tienen que dar un acto, tienen que hacer un acto protocolario que aparte caminando de la mano con los valores de la 4T, por supuesto tenían que mencionar la soberanía en un momento en donde nos las estamos viendo un poco difíciles con la relación con Estados Unidos, y sin embargo creo que nos quedamos en el terreno de lo simbólico. ¿A qué me refiero con esto? Que pues probablemente este ejercicio lo veamos más adelante con otras alcaldesas, lo vimos, pero no significa que cambien las condiciones estructurales de las mujeres en el país. El que vivan las heroínas anónimas, a lo mejor las que nos dieron patria y libertad, no conocemos a la mitad, no mencionaron a Concha Lombardo, pero ¿y las heroínas anónimas de nuestra sociedad del día de hoy? ¿Dónde están las madres buscadoras? ¿Dónde están las anónimas mujeres fallecidas, asesinadas, desaparecidas en este país? Como hay muchas cosas que tienen que cambiar, ¿no? Y probablemente por el acto protocolario no lo podían mencionar, políticamente podía ser contraproducente para Claudia, pero algo tiene que cambiar. El hecho de dar un grito no significa que las cosas mágicamente se resuelvan para las mujeres, y creo que eso es lo importante.
Y ahora la opinión de Lucy Panqueva, estudiante de Ciencias Políticas de séptimo semestre.
Para mí, como politóloga y como mujer mexicana, claro que es histórico que una mujer ocupe la presidencia y dé por primera vez el grito de la independencia. Sin embargo, también creo que, a diferencia de este discurso institucional que hemos escuchado hasta el cansancio el último año, no llegamos todas. Y creo también firmemente que este país tiene una deuda gigantesca con todas las mujeres que son víctimas de violencia. Desde que no las atienden a las fiscalías hasta que se minimiza la situación, violencia institucional, violencia física, feminicidio. No llegamos todas hasta que todas podamos ser libres.
Finalmente, Melissa Ayala nos deja con esta conclusión.
Hay que recordar que como todo ser humano puede cometer errores, y eso no implica que así vayan a actuar todas las mujeres, pero pues hasta ahora afortunadamente hemos visto muchos aciertos que esto por supuesto ayudan y benefician también al movimiento de mujeres que han dicho que las mujeres pueden llegar al poder y ejercerlo de una manera adecuada.
¡Viva la justicia!
Gracias, Sara. Gracias, Aimé, por esta explicación, este análisis y la entrevista con Melissa y con sus compañeras de Ciencias Políticas de acá, de Libero, sobre este evento que sin duda marca un antes y un después en la historia de México. Gracias a ustedes que nos escuchan cada semana. Este es un episodio más de Date y Cuenta. Los invitamos a que se suscriban y también califiquen este y el resto de episodios previamente publicados. Les recuerdo que el podcast es posible gracias a los equipos de alumnos, conformado en información por Diego Ruiz, Mariana Carrillo, Sara Hernández, Aimé Delgadillo y Santiago Gili. En producción, Alicia Matsuda, Jorge González y Anet Sánchez. Además, agradecemos como cada semana al equipo de Ibero 90.9. En producción, Gabriel Pineda y Daniel Maldonado, y en información, Sebastián Ermenguer. Soy Alejandro Domínguez y la próxima semana tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.